la Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.
Capítulo 8. Amor y amistad. 10 días después del baile, la familia Marchesa abandonó su casa de la ciudad para ir a vivir en una magnífica casa de campo que poseía en San Felipe del Agua, hermoso y pintoresco pueblo situado en los alrededores de Oaxaca, a media legua de dicha ciudad. Eduardo, que había permanecido en ella, no era ya el alegre vividor que hemos conocido al principio de esta historia. Se notaba en él una transformación completa. Presa de la melancolía y de la tristeza, tenía sin cesar delante de sí las simpáticas facciones de Julia. A mañana y tarde, iba a visitar a la familia Marchesa, y los pocos instantes que pasaba lejos de ella le parecían siglos. El trabajo, sus amigos, el juego, nada tenía atractivos para él, porque se hallaba bajo la influencia de un sentir que le era desconocido aún. Estaba enamorado. Él, el hombre fuerte, cansado, repelido por todos los placeres de que había gozado hasta la saciedad. Él, para quien la mujer no era más que un pasatiempo agradable que el hombre rico compra cuando le parece. Él, en fin, que no creía en la virtud de las heroínas de novela, acababa de encontrar repentinamente en su camino a una mujer joven, hermosa, espiritual, agradable, y cuyos encantos le eran tanto más seductores, cuanto que no podían comprarse. Dudando al principio de sus propios sentimientos, se propuso luchar, resistir a la nube invisible que envolvía su ser. Pero como todos los que aman, había sido vencido inmediatamente en esa lucha desigual, en que la razón quiere sobreponerse al corazón.
Y yo que exclamaba algunas veces que el amor no era más que una farsa aceptada por el mundo. ¡Ay de mí! ¡Cuánto me engañaba! ¡Qué nueva perspectiva se ofrece a mis miradas! Yo, que a tiempo estaba cansado de mi existencia, observo de pronto que aún no he vivido, porque la vida no está en el goce, en la posesión, en la seguridad de los placeres. No, no. La vida se encuentra solo en lo ideal, en eso que yo no podía comprender. Porque hasta aquí todo lo había materializado, aún la felicidad. Pero, ¿cuál es este ideal que constituye verdaderamente la vida? Para todo hombre lo es la mujer que ama. Para mí, Julia. Y sin embargo, ¿cuántas mujeres más seductoras, sino más bellas he encontrado en mi camino? ¿Cuántas veces he sido fascinado por otros hermosos ojos negros como los suyos? ¿En cuántas manos acaso tan finas y tan bellas como las suyas han sido aceptados mis besos? Pero, ya fuese una realidad o solo deseos, toda esa felicidad de la víspera se olvidaba al día siguiente sin dejar otra cosa que recuerdos más o menos gratos.
Así era como queriendo analizar las sensaciones de su corazón, Eduardo se extraviaba por sí mismo en ese dédalo de su vida pasada, donde los sentidos habían ahogado siempre el sentimiento. Una mañana que, como de costumbre, estaba absorto en sus reflexiones, recibió la visita de su amigo, el capitán Vidal.
¿Cómo te va, querido Eduardo? Hace cerca de 8 días que no se te ve la cara. Temía realmente que estuvieras enfermo.
¡Ay, mi querido Vidal! Y lo estoy, en efecto.
Te comprendo. Enfermedad moral, ¿no es cierto? Tu corazón está aprisionado. Estás enamorado.
Sí, amigo mío. A fe mía, largo tiempo he querido defenderme contra este sentimiento cuya existencia había negado hasta hoy. Sí, largo tiempo he querido cerrar los ojos a la luz. Pero hasta ahora estoy vencido. Amo a una mujer. ¿Lo comprendes, Vidal? Abandonar todas las bellezas fáciles que se podrían poseer para permanecer en perpetua adoración ante una joven que aún ni parece notar los homenajes que se le rinden. Abandonar el placer para hacerse mártir del sentimiento. Dejar a un lado la alegría, los amigos, la felicidad de los sentidos, para vivir como un ermitaño frente a frente con un pensamiento que absorbe todas nuestras facultades. ¿Comprendes eso? Tú, el sabio, tú, el moralista, tú, el hombre feliz que gobiernas tus sentimientos como tus pasiones.
Sí, comprendo todo eso, pobre Eduardo. Y te compadezco sinceramente, porque debes sufrir demasiado.
Sufrir, sí, pero mi sufrimiento es el placer, es la esperanza. Me quejo de esta tortura continua y avivo yo mismo el fuego que me devora.
Pues bien, amigo mío, vengo precisamente a verte para impedir que vayas más lejos, para poner fin a tu inútil martirio.
¿Inútil, dices? ¿Y por qué? ¿Acaso no es libre Julia? ¿No es nuestro el porvenir? Su familia es una de las más honradas y apreciadas del país. Ella, como tú lo sabes, está ligada a la mía por la más sincera y noble amistad. ¿Qué podría impedir que llegase a ser mi esposa? Yo no he manifestado aún a nadie mis intenciones, y solo tú en el mundo, querido Vidal, conoces el pensamiento secreto de mi corazón. ¿Por qué dudar? ¿Por qué arrojar en mi alma destrozada el desaliento? ¿Acaso la desesperación? ¡Vamos! Habla y dime. ¿Por qué es mi sufrimiento un martirio inútil?
Bien sabes, Eduardo, que la amistad que nos liga es sincera, desinteresada. Tienes confianza en mí, ¿no es cierto?
¿Y puedes dudarlo, querido Vidal?
No, por cierto no lo dudo. Y por eso he venido. Por esto quiero decirte toda la verdad, a pesar de lo que pueda suceder.
¿Pero qué hay? Tu preámbulo me hace estremecer.
Es que amas a una mujer que no te ama.
¿Qué dices?
Digo la verdad. Julia es desde hace largo tiempo la novia del hijo único de una de las más ricas familias de la ciudad.
¿Pero cómo puedes tú saber lo que yo ignoro enteramente?
Bien, te lo diré. Tú sabes que vivo en casa de doña Petra. Desde el baile de Franco he llegado a ser el amigo casi íntimo de la vieja liberal. Y ella, sin cuidarse de nada, me ha puesto al corriente de los negocios de la familia Marchés. El novio de Julia, que se llama Manuel, era oficial del Ejército Federal. Valiente, hermoso, joven, magnífico sujeto. Con todos los dotes necesarios para agradar. Así es que Julia lo ama como a un dios. Cuando estuvimos en el sitio de Puebla, Manuel era ayudante de campo del padre de su novia. En un reconocimiento que se hizo algunos días antes de la toma de la ciudad, el coronel Marchesa fue herido en el costado derecho. Al recibirlo Manuel en sus brazos, le confió algunas palabras que voy a repetirte textualmente. Según el relato de doña Petra: Manuel, dijo el moribundo, has prometido a mi Julia llevarla un día al altar. Yo bendigo su unión. Protege a mi pobre familia y ama a tu esposa como se lo merece. Adiós. Y el coronel murió estrechando convulsivamente la mano de Manuel. A los pocos días, después de una ligera pausa, el ejército francés entró a Puebla y Manuel, habiendo sido hecho prisionero, partió para Francia, donde se encuentra actualmente. Julia, loca de amor y de pesar, quiso partir para ir, según decía, a libertar a su novio, pero las lágrimas y los ruegos de su madre la detuvieron. Se convino en que se esperaría algún tiempo antes de tomar una decisión. Así se hallaban las cosas cuando se tomó Oaxaca. Ya has conocido a la familia Marchesa. Como jamás has pronunciado una palabra de amor delante de Julia, como no has hecho ni la menor confidencia ni la más pequeña insinuación a su madre, es muy probable que tus frecuentes visitas sean recibidas como una prueba de amistad. Tanto más natural cuanto que es continuación de la que tu madre profesaba la familia Marchesa. Se te ama, pero se te ama como a un hermano. ¿Comprendes ahora, querido Eduardo, por qué te decía al principio que tu amor te hacía arrostrar sacrificios inútiles?
Sí, ya veo ahora. Te comprendo y te lo agradezco. Pero Vidal, dime, ¿qué hacer ahora?
¿Qué hacer? Pues nada,
curarte, considerar los acontecimientos de todo un mes como un sueño y volver a la realidad anterior, volver a la vida de aventuras galantes y alegres que conoces tanto, desatar los cordones de tu bolsa y pagar los placeres fútiles. En una palabra, abandonar la persecución de una ilusión imaginaria para tocar la realidad.
Ah, lo procuraré, Vidal, pero temo demasiado que sea trabajo perdido.
¿Cómo? ¿A tu edad? ¿Con la fuerza y energía de carácter que te conozco? ¿No podrías sobreponerte a un sentimiento que degenere en locura, en absurdo, puesto que no puede ser compartido? ¡Vamos! ¡Valor! Es necesario no olvidar que los muchachos como tú han sido creados y puestos en el mundo para trastornar la cabeza de las mujeres, y no para ser esclavo de sus caprichos o de su coquetería.
¡Ah, vaya! A fe mía que tienes razón. Sería ridículo permanecer por más tiempo adorando a una estatua de mármol, que si debe animarse algún día, no será ciertamente para mí. Pero bueno, vamos, Vidal, para nosotros la vida, para nosotros las mujeres, para nosotros los placeres, y para probarte que comienzo una nueva existencia, voy a almorzar contigo. ¿Te parece? ¡Vamos, en marcha!
La presencia de oficiales desconocidos que formaban el corrillo en que Vidal se encontraba impidió que la conversación volviese al objeto tan extensamente discutido por los dos amigos. Jamás se había visto a Eduardo tan contento. En los postres, bebió champaña con profusión y después del café, Eduardo propuso una partida de bacará en la que perdió 50 luises, con la mayor indiferencia del mundo. Como a las 3 de la tarde, el joven capitán de Estado Mayor se retiró diciendo en voz baja a su amigo:
Ya ves, Vidal, estoy curado.
Veremos más tarde, porque por el momento la sobreexcitación de tu espíritu con la calentura puede ser acaso uno de los 1000 síntomas de la enfermedad que oculta tu corazón.
Eduardo se fue, pero apenas había entrado a su casa cuando comprendió la verdad de las últimas palabras de Vidal. La lucha que a sí mismo se había impuesto hacía algunas horas era superior a sus fuerzas y sucumbió.
¿Por qué? ¿Por qué debo dar fe a las palabras de Vidal? ¿Acaso no podría tener también algún interés secreto para engañarme y para ocuparse tan activamente de mis negocios más íntimos? ¿No tendrá algún proyecto oculto? Pero no, no. Vidal me ha dado muchas veces pruebas de una amistad verdadera, para que en mi dolor pueda olvidarlas. No obstante, pudiera ser que doña Petra hubiera inventado toda esta triste historia. Sí, sí. El temor de ver casada a Julia con un francés haría ciertamente a esa vieja patriota capaz de tal invención. ¡Vamos! ¡No puedo permanecer en esta incertidumbre! ¡José! ¡José!
Presente, mi capitán.
¿Está ensillado mi caballo?
Mi capitán, me dijiste esta mañana que no saldrías por la tarde, de modo que nada está listo.
He variado de idea y salgo en este momento.
Está bien, mi capitán. Voy entonces a ensillar el caballo Bayo, pues como me habías dicho que no saldrías, llevé el otro a...
¡Ah, caramba! ¿Has concluido tu charla? ¡Ensíllame un caballo, cualquiera! Y sobre todo, silencio.
Válgame Dios, ya pronto no se podrá decir una palabra de explicación. Vaya un negocio. Creo que mi capitán está loco. Algunas veces habla solo 2 horas. Exhala suspiros capaces de enternecer a las piedras. Y cuando quiero decir una palabra, ¡zas! Una cos. Esto, al fin enfada. ¿Y es culpa mía si tiende redes de amor, como dice el mariscal? Según parece, esa coquetilla no le paga en la misma moneda, porque no puede ser otra cosa. Por la mañana, a San Felipe del Agua. En la tarde, a San Felipe del Agua. Por lo demás, yo conozco el corazón de las mujeres. Esta lo deberá tener de acero o de roble, como dice también el mariscal. He visto, desde el primer día, mi capitán, quemar la pólvora al aire libre. Y no me he engañado. Además, el corazón de las mujeres es como los caballos de raza pura. Si en 9 días no se les doma, es inútil intentarlo en adelante.
¡Vamos, José! ¿Ya está?
Ya, mi capitán. ¿Debo acompañarle?
No, es inútil.
Muy bien, mi capitán. Si yo preguntaba es que...
Sí, ya lo sé, pero es inútil.
Vaya, una cosa dura. Le iba a contar algo y me contesta: Sí, ya lo sé. Pero es que él no sabe nada. Nada, absolutamente nada de lo que yo iba a decir. Desde luego quería hacerle comprender que pierde el tiempo y su juventud. Pero para lograr decir esto, es necesario dar un rodeo. Pero sin eso, estaba seguro de la contestación. Otra cosa. Después de todo, que se la arregle. Y es bastante grande para conducirse por sí solo. Pero han pasado los 9 días hace tiempo y no ha tenido esperanza. Ni la tendrá.
En algunos minutos, el caballo de Eduardo atravesó la media legua que separaba San Felipe del Agua de Oaxaca. Al acercarse a la elegante habitación de la familia Marchesa, Eduardo vaciló, pero esto pasó como un relámpago y entró.
—Vaya, es el señor Eduardo
—exclamó el joven hermano de Julia. Después, acercándose para estrechar la mano del capitán, añadió riendo.
—Sea bienvenido, señor desertor.
—¿Qué dices, Pepe?
—Digo que eres un desertor porque no se te había visto esta mañana. Como es la primera vez que nos permites una ausencia semejante, mi hermana se ha incomodado y, para castigarte, ha suplicado a mi madre acompañarla a la ciudad, y no volverán sino hasta entrada la noche, de manera que el castigo durará hasta mañana.
A menos que no las espere esta noche.
Es una buena idea, y yo soy el que me aprovecharé mejor, porque vamos a dar una vuelta al jardín y platicaremos. Me gusta tanto oírte platicar, Eduardo, como el otro día cuando hiciste la descripción de lo que podía llegar a ser México, con un gobierno enérgico y de instituciones liberales.
Ah, querido Pepe, yo no pienso en este momento en México.
Pues, ¿en qué piensas con ese aire triste y melancólico?
Pienso en la Francia, en París, en cosas de las cuales eres demasiado joven para comprender.
Ah, sí, la Francia, París, y en alguna joven señorita que amas y con quien seguro te casarás a tu regreso. ¿Ya ves que yo comprendo?
Puede ser.
Ya ves, Eduardo, he adivinado inmediatamente la causa de tu tristeza. Así adivino el motivo del pensar de mi pobre hermana cada vez que la veo melancólica y pensativa. Julia, le digo entonces, pronto llegará el correo y tendremos noticias de Manuel. Sabremos si ha obtenido su gracia, si vuelve pronto. Y mi pobre hermana sonríe y se consuela. Pero, ¿qué tienes, Eduardo?
No, Pepe. Es solo un malestar pasajero. ¿Acaso una pequeña indisposición? Vamos, ya pasó.
¿Quieres tomar algo, Eduardo? Voy a llamar a Juan.
Te doy las gracias, Pepe, pero voy a montar y a partir. Presentaré mis respetos a esas señoras y les diré que, en efecto, mi castigo es grande, pero no es mi culpa. Es debido a las circunstancias.
¿Quieres que mande ensillar un caballo para acompañarte hasta la ciudad? No vaya a suceder que te indispongas en el camino.
Gracias, estoy mejor. Vamos, amigo, hasta mañana.
Hasta mañana temprano. ¿No es así, Eduardo? Porque nos tendrás con el pendiente.
Sí, temprano.
Media hora después de esta corta visita, un coche sencillo y del mejor gusto entraba al patio. Apenas Julia y su madre habían bajado cuando la primera, viendo que se aproximaba a Pepe, le preguntó con inquietud:
Pepe, ¿el señor Eduardo no ha venido a visitarnos?
Vino, pero se ha vuelto a marchar casi inmediatamente.
¿Y por qué? Dios mío, ¿le habrá disgustado no habernos encontrado?
No, fue atacado por una indisposición repentina y, temiendo algo más serio, quiso irse, sin consentir que yo lo acompañase hasta su casa.
Pero, ¿qué sentía?
Tranquila, hija, algún acceso de calentura, sin duda. Si no viene mañana, iremos nosotras a hacerle una visita.
Pobre señor Eduardo. No sé qué tiene, pero hace algunos días está muy triste. ¿No habrás notado, madre mía, qué distraído se encuentra? Se le habla de una cosa y contesta otra. Sus bellos y grandes ojos azules, como los de su excelente madre, se fijan minutos enteros en un solo objeto. Parece estar absorto en una contemplación interior. Pobre joven, participo de su sufrimiento sin conocer la causa, porque es tan amable, tan simpático. ¿Creerías, buena madre, que aunque hace apenas un mes que conocemos al señor Eduardo, lo quiero como a un hermano? Me parece que es de la familia, y que cuando como hoy no le veo, me falta algo. Mañana quiero nos diga sus secretos, el motivo de sus pesares. Le haré comprender que un buen hermano no debe tener secretos para su hermana. Y por mi parte, le diré que no solo él sufre, suspira y espera. Oh, querido hermano Eduardo, le diré con franqueza cuánto lo quiero y le suplicaré, en fin, abandone conmigo esa etiqueta fría que le hace tratarme siempre como a una persona extraña. Y la familia Marchesa entró al comedor para tomar la cena. Así es como dos seres jóvenes y bellos sufrían la influencia de un sentir que les hacía amarse mutuamente, pero amarse con un inmenso abismo de por medio, porque de un lado no había más que amistad, mientras que del otro todo era amor.
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.